en Onda Cero, Más de Uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
12 y 20, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es viernes 26, qué alegría, ¿eh? Hace fresquito, está más o menos ahí la cosa. Comienza hasta ahora el tiempo de lo más cercano, el tiempo de la Bahía de Cádiz. Hasta las 2 menos 10, a la 1 y 35, Carmen Paul con las noticias del mediodía, 1 y 20, José Antonio Rivas con Onda Deportiva Cádiz, sin parar, porque este domingo juega el Cádiz, y no un partido cualquiera, ni un equipo cualquiera, ¿eh? Este domingo el Cádiz se la juega, y la Bahía de Cádiz también, porque este domingo la Bahía de Cádiz vota.
Elecciones municipales en Onda Cero.
Pues las expectativas son absolutamente inmejorables. A partir del domingo día 28, lunes, Cádiz tendrá un alcalde socialista y el Partido Socialista gobernará esta ciudad.
Nosotros vamos todos para ganar. Y nosotros vamos a ganar hasta el último minuto. Y lo tenemos claro. Y sinceramente, con todo el respeto a los demás, nosotros vamos a ganar las elecciones, vamos a ser el equipo a la que más personas voten, eso es así.
Que es animar a la participación, animar a que la gente vaya a las urnas, animar a que la gente vote, porque cuando hay una participación masiva, cuando la gente va, cuando la gente decide en las urnas, pues al final se decide lo que es lo mejor para la mayoría social y no para una minoría, ¿no? Y por eso nosotros tenemos muy claro que más que pedir el voto incluso para Adelante Izquierda Gaditana, pedimos que la gente vote, pedimos que la gente participe y pedimos que la gente acuda a la junta, ¿no?
En estas tres voces puede estar, según las encuestas, el alcalde de Cádiz, entre Óscar Torres, Partido Socialista, Bruno García, Partido Popular, y David de la Cruz, Adelante Izquierda Gaditana, aunque nunca se sabe lo que puede pasar en una noche electoral. Esto dicen las encuestas, hay muchos más partidos que se presentan candidatos y tan solo una candidata, la de Podemos, Marina Liberato. Este domingo se lo contaremos desde las 8 de la tarde en este tiempo de radio, en el tiempo de este análisis electoral, con todas las voces estaremos donde esté la noticia también en los diferentes puntos de nuestra Bahía de Cádiz, donde el PSOE tiene un reto, que es conservar la mayoría en los municipios de la Bahía, el Partido Popular conservar el puerto de Santa María y recuperar alcaldías icónicas como la de Cádiz Capital o la de la Villa de Rota o inclusive la de San Fernando. Hoy es el día de los cierres de campaña electoral con carnaval, que sonará con música, con fiesta. El Partido Popular lo hará en un acto en la Casa de Iberoamérica. Adelante Izquierda Gaditana lo hará en el Colegio Juan Carlos Aragón. El PSOE lo hará en su sede de Gaspar del Pino. Habrá mucho que contarles en esta jornada de elecciones. En un rato vamos a hablar con la candidata del Partido Socialista, la alcaldía de San Fernando, con Patricia Cavada, pero también hablaremos con el alcalde de Chiclana, con José María Román, en una entrevista que ya pueden escuchar en ondacero.es/Cádiz. Pero a esta hora del mediodía, como siempre, vamos a comenzar echando un vistazo al tiempo, porque ya saben que también nos preocupa. Vamos a ver si llueve o no. Hace falta la lluvia. A ver si ya está por ahí Javier Andrés, de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz tendremos cielos con intervalos de nubes bajas, sin descartar chubascos débiles ocasionales, aumentando al final del día a nubosos con chubascos más intensos en el área del estrecho. Las temperaturas se mantienen sin cambios, salvo localmente en ascenso en el litoral atlántico. Se espera hoy una máxima de 27 grados en Arcos de la Frontera, 24 en Cádiz y Rota, 22 en Algeciras. Viento de levante de intensidad nubosidad moderada hoy. Mañana tendremos probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas. Los cielos estarán nubosos o cubiertos. Las temperaturas diurnas bajan en el litoral atlántico y se mantienen con pocos cambios en el resto. Máximas de 26 en Arcos de la Frontera, 23 en Rota, 22 en Cádiz y Algeciras. Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios o en ascenso, 18 en Cádiz, 16 en Algeciras, 15 en Arcos de la Frontera. Viento de componente este disminuyendo durante la mañana y girando a componente oeste por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
12:25, vamos con la entrevista de actualidad.
El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio, o en lo alto de una montaña, o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Puede ser personal, todo tuyo, o familiar, o el vehículo oficial de un equipo de fútbol sala. Puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
En Bricodepo estamos de aniversario. Solo hasta el 29 de junio consigue un aire acondicionado de 3.000 frigorías más kit de instalación por 299 euros. Solo en Bricodepo.
Vamos a más con soluciones, con realidades, con resultados, con gestión y contigo. Con más ganas que nunca de ir a toda máquina con el nuevo rumbo que juntos construimos y decidimos hacer juntos. Solamente contigo, con tu ánimo, con tu confianza y con la mayoría necesaria lo haremos posible.
Vamos a más con Germán. Vota Germán. Vota Partido Popular del Puerto.
San Fernando merece un alcalde cercano, participativo y responsable que cambie la forma de gobernar y priorice lo realmente importante. Alguien que sepa de dónde viene y que tenga claro hacia dónde debe avanzar la isla y que siempre te tenga en cuenta. Lucharemos para generar oportunidades que te permitan vivir y trabajar en la isla. El próximo 28 de mayo tienes la posibilidad de apoyar con tu voto la alternativa útil que transformará San Fernando desde la cercanía, la participación y la responsabilidad.
Vota Fran Romero. Vota Andalucía por sí. La alternativa útil por la isla.
Luz Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
101.4 FM.
Es mediodía, es el último día de campaña de las elecciones municipales. Este domingo la Bahía de Cádiz vota a sus nuevas corporaciones municipales, a sus nuevos alcaldes o alcaldesas. Y Onda Cero se lo va a contar durante toda la jornada, desde primera hora de la mañana hasta que se sepa absolutamente todo. Hablaremos con todos y con todas, hablaremos con todos los protagonistas de una noche que, aunque usted lo vea todo igual, la cosa cambia un poquito. Hemos pasado dos crisis. Una de ellas, no sabría aventurarme si estamos... o todavía seguimos o lo hemos superado, que es la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania. Una parece que sí, aunque no hay que olvidarla, que es la crisis sanitaria de la COVID-19. Y en este próximo mandato, la Bahía de Cádiz tiene que decidir con qué modelo de ciudad va a salir y con qué modelo, con qué rumbo de ciudad va a estar su municipio en los próximos 4 años. En esta casa hemos hablado con todos los candidatos y candidatas de la Bahía de Cádiz. Hoy cerramos este ciclo de entrevistas electorales con la candidata del PSOE a la alcaldía de San Fernando, actual alcaldesa, quiere volver a serlo, Patricia Cavada. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hemos llegado vivos, ¿eh? Hemos llegado vivas al final de campaña.
Efectivamente, lo tenía claro. Aquí el trabajo de la gestión también es duro, no crea.
Ha sido complicado, ¿no?
Bueno, cuando uno hace aquello que le gusta, aquello que le apasiona, a mí me apasiona la gestión, me apasiona mi ciudad y también la política. Por lo tanto, un momento importante que es precisamente enfrentarse a unas elecciones municipales te da la oportunidad de incrementar, si cabe, aún más la relación con la ciudadanía para contarle todo aquello que queremos hacer.
De hecho, habéis querido salir a la calle. Con la cabadaneta.
Bueno, efectivamente, siempre buscando estrategias que hagan, llamar la atención, porque lo que se persigue de verdad que no es otra cosa que intentar llegar al mayor número de ciudadanos y ciudadanas y movilizarles al voto.
Bueno, vuestra hoja de ruta en esta campaña electoral ha sido intentar explicar a la ciudadanía de San Fernando que habéis querido transformar, estáis transformando, decís desde el PSOE, una ciudad dormitorio en una localidad de referencia.
Absolutamente. Cuando yo llegué a la alcaldía, y muchos lo comparten, San Fernando era una ciudad dormitorio en la que, bueno, pues no venía nadie, en la que la gente no quería vivir y no quería invertir. Y hoy es todo lo contrario, no solamente porque hemos desarrollado grandes proyectos, sino porque se ha convertido en una referencia, bueno, en su modelo económico, en la forma de hacer ciudad, en la manera de comunicar, en su estética, en los eventos, en todo aquello que llama la atención también, como por ejemplo la gestión que permanentemente estamos destacando. Y eso es lo que ha visto la ciudadanía, y no solamente la ciudadanía de San Fernando, sino también reconocido desde fuera.
El principal hito de esta campaña electoral, de este mandato, es una transformación del modelo de entender el medio ambiente, la sostenibilidad en la isla, con creación de espacios verdes y además con una repensada en torno a ese espacio sostenible que tiene San Fernando, que no es poco, que tiene el Parque Natural Valle de Cádiz.
Bueno, absolutamente. Nosotros somos un municipio que tiene un compromiso claro en la lucha contra el cambio climático. Tenemos unas condiciones naturales que nos invitan a ello, ¿no? Todavía a ser más responsables, no solamente por ser una ciudad intermedia de casi 100.000 habitantes, sino, como bien dice, estamos rodeados de parque natural. En ese sentido, Europa nos ha marcado cuáles son los objetivos que tenemos que perseguir desde el punto de vista de los recursos, la sostenibilidad, la salud, también en la movilidad, en esa nueva forma de utilizar la energía, y es lo que queremos aplicar en nuestra ciudad. Esos nuevos conceptos, esos que nos marca Europa, y a raíz de ahí, ¿no?, con el concepto de la supermanzana, por ejemplo, que es lo que queremos. Queremos ser el primer municipio en España en implantar este concepto, este modelo, en todo nuestro término municipal, para conseguir ciudades más amables, más sostenibles, que precisamente las recupere el peatón, que ese espacio público vaya encaminado a hacer una ciudad más cómoda para la ciudadanía, pero también de esa manera poder dinamizar económicamente la ciudad.
Fadricas, los polvorines.
Ha sido un acuerdo histórico. Hace muchísimos años que en San Fernando ningún gobierno conseguía un acuerdo con Defensa. Hemos trabajado intensamente. Yo quiero agradecer al Ministerio, al Gobierno de España, a todo el personal, ¿no?, del INVIE, llegar a este acuerdo importante que hemos además tramitado con agilidad y celeridad para conseguir un suelo que marcará el futuro urbano de San Fernando. Con
125.000 metros cuadrados.
Bueno, estamos hablando,
que no son pocos.
Estamos hablando de muchos más metros cuadrados. Estamos hablando en total de 500.000 metros, uh-huh. Una parte, como bien dice, bueno, pues destinada a ese parque urbano que tiene que tener vocación de bahía, con 26 polvorines, con un, bueno, pues con una riqueza patrimonial, histórica, también, bueno, de una indudable belleza paisajística, que tiene que convertirse en ese gran parque que permita también disfrutar de no solamente de las vistas, sino de cultura, etcétera. Y luego, pues todo un desarrollo urbano residencial bajo esos nuevos conceptos que tenemos en nuestra ciudad, que queremos aplicar, de supermanzana, espacios verdes, peatonalización, edificios que tengan en cuenta la sostenibilidad, la utilización de la energía, reutilización de las aguas. Partimos de cero. Queremos hacer un desarrollo del San Fernando del futuro en esos suelos que ahora tenemos la oportunidad con este acuerdo histórico.
Bueno, en los próximos años desde el PSOE habéis puesto dos retos importantes. Uno de ellos es la cultura, ahora vamos a hablar de ello, pero el otro más, yo creo que va a ser cuando la gente ya ponga los ojos en esta entrevista, son con los equipamientos culturales y con el nuevo estadio que se ha proyectado para el San Fernando.
Bueno, si hablamos de estadio...
Y el de atletismo también.
Este mandato va a ser el mandato de los grandes equipamientos deportivos. Durante estos años hemos realizado grandes e importantes inversiones continuamente en los equipamientos deportivos, tanto para la comodidad, hablamos de luces, pavimentos, cubiertas, asientos, baños, etcétera, como también para tener una identidad estética en todos esos equipamientos. Pero en este mandato vamos a afrontar grandes proyectos, algunos que ya se están desarrollando. Los proyectos, hemos invertido 500.000 euros y están desarrollando los proyectos tanto del nuevo estadio de fútbol que requiere, merece el San Fernando, bueno, que tiene que seguir creciendo, un estadio coqueto pero con todas las prestaciones para un equipo de segunda al que aspiramos, y por supuesto también el atletismo en un nuevo espacio, bueno, pues inigualable, ¿no?, rodeado de verde, en el que podremos incorporar el campo a través, al lado del parque natural, de los senderos que conducen a la playa o Río Arillo, y por supuesto también la natación. No quiero olvidar, porque son muchísimas las personas que practican la natación, pero que también tenemos importantes clubes y nadadores de competición. Será la primera gran piscina olímpica pública que tenga San Fernando, que se sume a las otras dos piscinas que ya tenemos en la ciudad.
Se ha hablado mucho del estadio. en las últimas legislaturas. ¿Qué le decimos a el que nos está escuchando para decirle esto esta vez va a salir?
Las veces que he tenido la oportunidad y recientemente me he reunido con todas aquellas personas más implicadas de las peñas del San Fernando, con la propia directiva, etcétera, ellos ven a día de hoy, porque hicimos una reunión ya de trabajo precisamente con el arquitecto. Esto nos marca la diferencia. Una inversión de 500.000 euros ya realizada, un proyecto que se está realizando y mi compromiso de que tal y como terminemos la redacción del proyecto, buscaremos la financiación, lo aprobaremos para poder ejecutarlo a la mayor celeridad, siempre combinando con el atletismo, que necesita también tener una ubicación y poder practicar este deporte, que son muchas las personas que también lo hacen en San Fernando.
No son pocas, la verdad que sí. Hablemos de cultura, porque es la otra gran apuesta que tiene en los próximos años, en caso de que consiga la mayoría ganar las elecciones y gobernar el próximo mandato. El proyecto Meridiano Cultural, que es el eje que hemos visto en estos años en su gobierno, queréis seguir desarrollándolo con nuevos espacios: el auditorio, además del Cine Alameda, el Astillero, la Casa La Zaga, el Zoco Cultural, el Planetario, proyectos que habéis presentado. Además, lo ponéis con un reto muy ambicioso, que es el gran despegue cultural de San Fernando, no solamente a nivel de provincia de Cádiz.
Hemos apostado en estos años por la cultura y el patrimonio como un revulsivo económico para dinamizar la ciudad y generar empleo. Y a la vista está, hemos minorado las cifras de desempleo por encima de la media provincial a lo largo de estos años. Ese meridiano cultural en el que tenemos, bueno, pues recursos vinculados a Camarón, a lo naval, a lo histórico vinculado a la Constitución de 1812 y las Cortes Extraordinarias de San Fernando, o simplemente, ¿no?, a la historia de nuestra ciudad. Nos permite, bueno, pues en esa gran vía, ¿no?, que supone la calle Real, que atraviesa San Fernando, peatonal, un espacio lleno de equipamientos en el que tenemos que incorporar otros nuevos, como bien has dicho y lo has relatado, bueno, pues desde el Zoco Cultural al Planetario, que indudablemente tendrá un atractivo y será uno de los grandes recursos turísticos de Andalucía Occidental, porque ¿qué otro planetario, que no existe otro en la provincia de Cádiz, tiene al lado el edificio que da la hora a este país, ¿no? Incorporar, bueno, pues también espacios como el Cine Alameda, un edificio que recuperamos para convertirlo en una sala de conciertos, de teatro, que permita también en un lugar de gran atractivo como es la Alameda, en plena calle Real, dinamizar todo el entorno.
Además, tiene mucho sentimiento el Cine Alameda para la isla.
Absolutamente, yo creo que podríamos reunir un libro de recuerdos de todos los isleños y las isleñas que han pasado por allí, que han visto películas, que han celebrado fiestas de fin de curso, o que simplemente, bueno, pues el otro día hablaba de un señor y una señora ya mayores que el día de su matrimonio lo celebraron yendo ese mismo día, el día de su boda, al Cine Alameda. Sorprendentemente, nos quedaremos, bueno, pues verdaderamente emocionados de escuchar tantas historias. Y eso es lo que perseguimos, al final dar ese salto, no solamente en la actividad cultural, no solamente en la fábrica que somos de eventos y que lo hacemos bien y son un revulsivo y un atractivo indudable de San Fernando, sino también en espacios culturales.
Usted, voy a hablar un poquito más con Patricia Cavada, no con la candidata. Usted llegó a política en 2011. ¿Qué queda de esa Patricia Cavada que llegó a la política local?
Queda todo, absolutamente. Lo que sí tiene actualmente es una más experiencia, sobre todo en la gestión, pero todo, porque le aseguro que cuando llegamos a política, cuando llegué en un equipo, ¿no?, en el que me precedía Fernando López Gil, en el que entonces era candidato, y teníamos claro el grupo que conformamos en aquel momento, el Grupo Socialista en San Fernando, y ahora que teníamos un plan y un proyecto claro para San Fernando. Y yo sigo manteniendo eso ahora con nuevos e importantes retos que ilusionan a la ciudadanía.
No son pocos los retos que afronta la ciudad de San Fernando, una de las más importantes de la Bahía de Cádiz en términos de población. Esto me va a dar pena decirlo, pero va a ser la última vez que voy a decirlo en este tiempo de entrevista. Todas las entrevistas a los candidatos y candidatas las hemos cerrado con una pregunta, y yo le quiero preguntar a la candidata del PSOE de la alcaldía de San Fernando: ¿por qué quiere ser Patricia Cavada alcaldesa de la isla?
Bueno, porque Ser alcaldesa de San Fernando me permite seguir trabajando en la ciudad en la que he nacido, en la que vivo y a la que quiero. En estos años creo que he demostrado con el trabajo mío y el de todo mi equipo que San Fernando ha cambiado mucho y ha cambiado, bueno, no solamente porque hemos desarrollado grandes proyectos, sino porque hemos cambiado de manera sustancial la imagen, la actividad, la dinámica del desarrollo económico de la ciudad. Y ahora es el momento y quiero seguir, ¿no? En primer lugar, agradecer a todo ese tejido de ciudadanía, de colectivos, de empresarios que me han acompañado en todo este camino, pero sobre todo, ¿no?, porque quiero seguir de la mano de ellos juntos ese camino hacia una nueva etapa que sea aún más ambiciosa y transformadora del futuro de la ciudad a la que queremos. Es el momento de que nos unamos para ello.
Soy candidata del PSOE a alcalde de San Fernando, es Patricia Cavada. Gracias por venir.
Gracias a vosotros siempre.
Este domingo, la Bahía de Cádiz vota, Onda Cero te lo cuenta.
Este domingo vive la jornada electoral en Onda Cero Cádiz. Durante todo el día en ondacero.es/Cádiz y en nuestras redes sociales. Desde las 8 de la tarde, información puntual y actualizada en el especial Elecciones dirigido por Carlos Alsina. Y a partir de las 11 y media de la noche, el análisis y los resultados en directo con Jaime Álvarez, Carmen Paul y José Antonio Rivas. Con el foco puesto en los 6 municipios de la Bahía de Cádiz, con el minuto a minuto y con la reflexión en una jornada decisiva. Este domingo, la Bahía de Cádiz vota. Onda Cero te lo cuenta.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Cádiz es espectacular, eso es indudable. En las grandes cosas, como es la propia ciudad, y en las cosas pequeñas. Pero hay una mayoría de gaditanos que piensan que la ciudad puede estar mucho mejor y quieren un cambio en el ayuntamiento. Nosotros queremos cambiar la dejadez de ahora por una buena gestión. Nosotros somos el cambio.
Para Cádiz, vota el cambio. Vota Bruno García.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Con el mejor ocio y restauración al aire libre. Abiertos todos los domingos de mayo. Para saber más, entra en lutzshopping.com.
Durante estos años, Cádiz ha sido tuyo. Que no vengan los especuladores, los que privatizan la sanidad y la educación y los que venden y exprimen nuestros barrios en su beneficio. Que te quiten lo bailo si quieren, pero que no te quiten Cádiz.
Vota David de la Cruz. Vota Adelante Izquierda Gaditana.
Porque necesitamos tu apoyo, necesitamos tu confianza, necesitamos tu voto para llevar a Puerto Real por el buen camino, para seguir haciendo grande nuestro pueblo. Por eso el 28 de mayo no podemos faltar a la cita ineludible que tenemos en las urnas.
Este 28 de mayo vota Elena Amaya. Vota Partido Socialista.
Vecinos y vecinas de Puerto Real, entre todos tenemos que cambiar el futuro de nuestra ciudad. Dejemos la pasividad el 28 de mayo. Es la hora de tu palabra. Vecinos y vecinas, vota a Vicente Fernández, un vecino como tú. Vota Partido Popular. Vota Vicente Fernández.
¡Que viva la villa! Porque Puerto Real no se merece seguir estando en el furgón de cola de la bahía. En Adelante Andalucía queremos que vuelva a brillar con luz propia con un andalucismo de izquierda. Feminista, animalista y ecologista. Este próximo 28 de mayo vota Antonio Gil. Vota Adelante Andalucía Puerto Real.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Rafael Carrasco, portavoz de usted en Cádiz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, tenemos otra vez molestias, tenemos otra vez preocupación por parte de vuestro sindicato, porque decís que lo que se está haciendo ahora por parte de las administraciones competentes en educación, la Junta, ellos están haciendo un concurso de estabilización de plazas, ¿verdad?, en la educación de nuestra tierra, y decís que hay caos en esto que se está realizando ahora, ¿verdad?
Sí. La verdad que, como ya llevamos desde hace tiempo diciendo, aparte de que van a estabilizar a las plazas y no a las personas, no al personal interino, aparte de eso estamos teniendo muchísimos errores en las fechas, en los baremos, sobre todo en la baremación. Esto también, un poco a nivel nacional, cada comunidad barema digamos a su personal interino, y claro, todos esos baremos distintos, sabemos que están siendo, hay comunidades que están siendo los baremos a la alta y, por ejemplo, en Andalucía lo están siendo un poquito a la baja, ¿no? Entonces, salimos a un baremo general donde eso ya luego reparten por comunidades, eso ya se reparte a nivel nacional. Entonces, claro, si unas comunidades baremas más alto que otras, pues eso al final repercute en el sistema que tenemos.
Claro, y esto evidentemente es una cadena de situaciones que vosotros decís que esto afecta a la calidad de la educación que se da en las aulas.
Sí, sí, sí. Aparte, también el movimiento que va entre comunidades, porque también muchos interinos ponen Andalucía, pero luego pueden poner otras comunidades como destino. Y a lo mejor, de hecho, sabemos que va a haber un movimiento de gente personal que directamente se va a tener que ir para conseguir su plaza, se va a tener que ir a otras comunidades. Y luego también estamos avisando que hasta que entre que consiguen la plaza definitiva, pueden estar concurso de general de traslado a nivel nacional, pueden pasar mínimo 4 años, que probablemente se forme un cuello de botella porque va a haber más funcionarios, va a haber menos plazas y va a haber más movimiento. Entonces, se va a hacer un cuello de botella y que no serán 4 años, que serán 6 o 8, hasta que ese personal vuelva, digamos, a su casa, ¿no? Y la verdad que vamos, que es un despropósito todo desde el principio.
¿Esto cómo se puede solucionar?
Pues bueno, desde Ustea planteamos, de hecho, vamos, un concurso de mérito de hace ya tiempo, la administración en general nos lleva diciendo que no, como diciendo que no se puede hacer. De hecho, en el EBEP viene en el Estatuto de los Trabajadores que por causa extraordinaria se puede hacer un concurso de méritos. ¿Cuáles son esas causas extraordinarias? Pues bueno, ahora ha sido que Europa ha dicho que o bajamos la ratio de interinidad o no nos da fondos europeos, digamos. Ha sido la chuchón de Europa, más que otra cosa.
Bueno, esta es la denuncia que hacen desde el sindicato UTEA con relación a la situación de estos interinos, que no son pocos. ¿En cuánto se cifran en la provincia de Cádiz que están en esta situación?
En Cádiz estamos más del 30%. De hecho, ahí, sobre todo en la zona del Campo Gibraltar, estamos muy por encima del 30%. De hecho, hay un instituto que es el Virgen de la Esperanza, que de 120 docentes, 80 son interinos, o sea, 2/3, ahí se puede decir que el 66% son interinos, personal interino. O sea, que imaginaros también en esos centros el cambio que hay de profesorado año tras año. Es que es impresionante y obviamente pues repercute pues eso en la calidad de la enseñanza. Y ya te digo, como UTEA siempre llevamos defendiendo, digamos, una doble vía, que es lo que defendemos, no una triple vía aquí que han sacado un poco de prisa y corriendo para tener, yo creo que han intentado tener contentos tanto a la gente que tiene mucho tiempo de servicio, poco tiempo de servicio, y a los aspirantes nuevos. Por eso han sacado las tres vías. ¿Y qué pasa? Que no puedes sacar poco para todo el mundo y al final no tienes contento a nadie. Lo que proponíamos era eso, un concurso de méritos para las personas que llevaran más de 3 años no trabajando para la administración, que esa gente se le hiciera un concurso de mérito y que consolidaran su plaza. Y luego también hay que pensar un poco que la edad media de los docentes en Andalucía son 55 años, que en los próximos 10 años se va a jubilar la mitad de los docentes. Entonces va a haber un montón de plazas en el futuro para todo ese personal aspirante que va a entrar luego. Pero claro, el problema es que no terminamos de consolidar a los interinos y cada vez más interinos. Y no puede ser. Entonces vamos primero a consolidar los interinos que están. Y luego, cuando estemos consolidados, entonces vamos a meter al personal aspirante ya, conforme la gente se jubile, porque va a haber un montón de plazas. Lo que no podemos hacer es estar aquí, eso, intentando tener a todo el mundo contento y al final no estamos contentos, pues eso, en ninguno de los sectores.
Rafael Carrasco, usted, gracias por entrar en este tiempo de radio.
Venga, Jaime, muchas gracias a ti. Un saludo.
12 y 48 minutos.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
91.4 y 101.4 de la FM. Cádiz.
Anunciante, a tu publicidad le puede ocurrir esto. ¿Quieres ser uno del montón? ¿Quieres pagar de más por tu inversión? ¿Quieres hipotecarte para poder darte a conocer? Anunciante, tu publicidad en A3 Media Radio, porque estudiamos tus necesidades de forma personalizada, porque ofrecemos atención, calidad, servicio y sobre todo resultados, porque en A3 Media Radio nos importa tu negocio. Tu publicidad en A3 Media Radio.
Llámenos al 956 200 100.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
San Fernando merece un alcalde cercano, participativo y responsable que cambie la forma de gobernar y priorice lo realmente importante. Alguien que sepa de dónde viene y que tenga claro hacia dónde debe avanzar la isla y que siempre te tenga en cuenta. Con tu voto progresaremos hacia un gobierno local transparente y abierto que empodere a la ciudadanía y deje atrás el autoritarismo que ha eliminado la participación ciudadana.
Vota Fran Romero. Vota Andalucía por sí. La alternativa útil por la isla.
Soy Javier Botella, de Unión Portuense. Me conocerás por nuestro trabajo realizado durante estos 4 años. Es el momento de revivir el centro. El momento de reinventar el urbanismo, recuperar el empleo y optimizar recursos. Es el momento de tener una ciudad limpia y acogedora. Ha llegado el momento de decidir entre Botella o Botellón. Vota Javier Botella. Vota Unión Portuense.
Ha llegado el día. Se acabaron las esperas, damas y caballeros. Bienvenidos a la época de la inmediatez. ¡Que estamos en 2023! Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. ¡Sí, sí, inmediata! Nuevo Suzuki S-Cross.
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki. Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
91.4 y 101.4 de la FM.
Onda Cero.
Cádiz.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
No se equivocan, ¿eh? Estamos en el más de uno de la Bahía de Cádiz, 12 y 51 minutos. En este tiempo de radio les contamos pues la vida de la Bahía de Cádiz. Vamos a hablar de cosas un poquito curiosas, porque yo no sé si saben que en Cádiz levantas una piedra y aparece un romano, aparece un fenicio y aparece yo qué sé. En Bahía Blanca han aparecido 3 tumbas púnicas. Fíjense, esta exposición se han localizado nuevas piezas de coralina, de pasta vítrea, de objetos de bronce chapados en oro en el interior. Son 17 tumbas las que están localizadas en este antiguo chalet de la calle Cerón. En un ratito vamos a hablar de ello con el delegado de Patrimonio de Cultura de la Junta de Andalucía, con Jorge Vázquez, pero nos vamos a ir ahora a hablar con los taxistas de Cádiz, que están celebrando, se podría decir, la salida y el fin de este gobierno local. Lo decimos por la carta que han hecho pública a través de los medios de comunicación, de una forma muy crítica y bastante irónica han querido expresar las deficiencias y las denuncias que han ido haciendo durante estos últimos años al gobierno local que dirige José María González. José Manuel Vicente, él es presidente de Radio Taxi Cádiz y ya nos escucha vía telefónica, que además, como bien lo merece, está en un taller, pero le hemos sacado un segundito para hablar sobre esto. José Manuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, decíamos que la Asociación de Radio Taxi Cádiz, no sé si decir que celebra el término del mandato, pero leyendo la carta, de una forma muy irónica, casi así lo parece.
Bueno, la verdad únicamente ha sido un reflejo de estos últimos años, en concreto este último año de la situación que hemos tenido con este ayuntamiento, en particular con el concejal de movilidad.
Además, criticáis directamente que tan solo se haya subido un 1% la tarifa del taxi, que se hayan eliminado las paradas, que también el tema de la circulación, de la peatonalización, de las licencias, pero como decimos, todo de una forma hecho de tal manera que parece que le estáis dando las gracias.
Pues no, desgraciadamente no es así. Más o menos por el conocimiento de los gaditanos, para que tenga un poco de conocimiento de cómo en estos años nos hemos sentido. Y, en fin, muchas reuniones que hemos tenido, algunas promesas, algunos compromisos, y realmente han quedado en nada. Entonces, bueno, hemos pedido conveniente que se supiera para tener un poco de información de lo que nos ha pasado.
Bueno, José Manuel, ¿habéis podido hablar con los candidatos a estas municipales?
Nosotros hemos hablado con todos los candidatos que han venido, nos han solicitado, no tenemos ningún problema. Hablamos con todos, como no puede ser de otra manera. Pero la verdad es que con el grupo que se presenta, o sea, actualmente en el ayuntamiento, pues no nos lo han solicitado y, bueno, no tendrían intención, no lo sabemos exactamente. Pero no nos hemos reunido con ellos, vamos.
¿Qué va a ser lo primero que le vais a pedir a la próxima corporación municipal?
Bueno, realmente tampoco tenemos muchas cosas que pedirle. Nosotros únicamente lo que pedimos mayormente es que podamos circular de alguna manera, dentro de que es un servicio público municipal que estamos prestando, que podamos circular con un poco de, no sé, que no se nos trate como cualquier coche particular y que se tenga en cuenta de que nosotros necesitamos por el trabajo en sí, entrar en algunas calles, tener algunas autorizaciones en calles concretas, calles vitales, y que no se nos trate como un coche particular y no sé. Y entonces eso es una de las cosas principales que le diríamos. Y bueno, y el tema también de la carta, de todo lo que tenemos en la carta, lo que hemos mandado, pues prácticamente lo que viene ahí, que no sé, cuando se tenga algún compromiso, que por lo menos se cumpla, o por lo menos si no se puede cumplir, se dé una explicación, en fin, que se nos tenga en cuenta. Y bueno, entenderemos que habrá cosas que se podrán hacer de una manera, otras cosas de otra manera, pero siempre por lo menos un mínimo de un diálogo. Lo que no puede ser que prácticamente el diálogo no ha habido, y cuando ha habido es como si no lo hubiera habido, porque te das cuenta de que no ha valido, vamos.
José Manuel Vicente es presidente de la Asociación Radio Taxi Cádiz. Esta carta, por supuesto, la pueden leer en onda0.es/Cádiz. Gracias por atendernos.
Muy bien, encantado. Muchas gracias a ti. Adiós.
12:57.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Wow. Cuando ves una McXtreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva McXtreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa barbecue bourbon.
Wow.
¿Y tú? ¿Qué perderías ese sabor bestial?
Os esperamos en nuestros restaurantes McDonald's de la Bahía de Cádiz.
Yuyu, ¿eso qué es lo que es? No te hacía yo a ti de mojito, la verdad.
Esto es la bebida de los dioses, Luis. El canastito. Es igual, pero más rico porque lleva canasta. Anda, ven que te pongo uno.
Uy, qué delicia, Yuyu. Esto ahora en verano sienta de maravilla, así de fresquito.
¡Canastito! ¡No, no ni nada!
Disfruta con un consumo responsable.
91.4 y 101.4 de la FM.
Onda Cero.
Cádiz.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
12:58, en 2 minutos llegan las noticias del mediodía con todo el equipo de informativos de Onda Cero en nuestro país. Bonito, ¿eh? Contando las cosas todo el día en la radio, en este tiempo de radio. Luego viene Jaime Castilla con las noticias de Andalucía y luego, ya lo saben, 1:20, José Antonio Rivas con la previa del partido de este domingo del Cádiz-Celta. A la 1:35, Carmen Paul con las noticias en este tiempo del Más de Uno de la Bahía de Cádiz, que les contamos, por cierto, si usted vive en Chiclana de la Frontera, esto le interesa porque van a haber 10 nuevas licencias de taxi. Habrá 52 en este municipio de nuestra Bahía de Cádiz.
Y tiempo para imaginar
Por cierto, si usted quiere ir hoy a la oficina de aguas de Cádiz, en Cádiz Capital, lo siento, pero está cerrada. Es un mensaje que cuenta Aguas de Cádiz en esta oficina, que hoy, como decimos, está cerrada. Sigue abierta, sí, la oficina virtual a través de aguasdecadiz.es. Les contamos a esta hora del mediodía que el Ayuntamiento de Rota ha sacado a licitación la Escuela de Música, la rehabilitación de la Escuela de Música y la construcción de un nuevo centro social en la barriada de San Antonio. Esto ahora se lo contamos y en la 1 y 35 se lo ampliamos. Llega la 1 del mediodía y con esto llegan las horarias.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía en esta última jornada de campaña electoral que se le ha torcido al Partido Socialista en la recta final, primero con el escándalo de Bildu y las listas y luego con la compra de votos que ha salpicado a candidatos socialistas en Mojácar o en Albudeite. Por si no fuera suficiente, se ha cruzado en el escenario político el asunto del secuestro de Maracena, después de que el juez haya visto indicios de criminalidad en el secretario de organización del PSOE andaluz y en la propia alcaldesa de la localidad granadina. Esta mañana, la primera edil, Beatriz Linares, ha sembrado las sospechas sobre el juez, confesándose extrañada de esta decisión que, según ella, solo va a contribuir a perturbar el resultado electoral y anuncia acciones legales, además de negar todas las acusaciones.
Que ni imputado ni investigado, como se han vertido tantas falsas acusaciones, ni investigado ni imputado, ninguno de los tres. Así que hay que ser más sensibles con este tema. Lo único que ha hecho el juez es elevar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la causa por el tema del aforamiento de nuestro parlamentario andaluz. Ha elevado la causa al Tribunal Superior de Justicia solamente.
Solamente, interpreta la alcaldesa, que pasa por alto que el juez en su auto ve indicios claros de criminalidad y que por eso, al haber un aforado, le pide al Tribunal Superior de Justicia que siga investigando, porque él no lo puede hacer. Noel López es el aforado, al que podríamos ver, por cierto, esta misma noche cerrando campaña en Maracena, Granada, Guillermo Mendoza.
El PSOE se plantea ahora si cerrar la campaña en Maracena con quien ha sido alcalde del municipio durante más de 15 años, con mayorías absolutas, y es el actual número 2 de Juan Espadas y secretario de organización del PSOE andaluz, Noel López. Un movimiento sorprendente, dado que está en el foco de mira, después de que el juez haya pedido que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le tome declaración como posible inductor del secuestro de la edil Vanessa Romero el pasado 21 de febrero.
Pues les contaremos los últimos sobresaltos de campaña en esta última jornada en la que los candidatos pueden pedir el voto. También hablaremos de la previsión meteorológica que nos espera para el domingo. Vaya haciéndose a la idea de que le va a hacer falta un paraguas para ir a votar, porque va a llover, desde luego, si la previsión de la EMET que ha contado el portavoz Rubén del Campo no falla.
El domingo, día 28 de mayo, será otra jornada con tiempo inestable, con lluvias y chubascos tormentosos repartidos por amplias zonas del país. Los más intensos probablemente se produzcan en el sur de Galicia, extremo occidental de Castilla y León, sur de la Comunidad Valenciana, y donde menos probabilidad hay de que sucedan será en el litoral del Cantábrico, Valle del Ebro, este de Cataluña y extremo sur peninsular. Las temperaturas bajarán ligeramente en la zona centro y se mantendrán sin grandes cambios en el resto.
Hoy en Benicàssim se han cerrado los colegios por la lluvia. El ayuntamiento ha pedido a los vecinos que eviten desplazamientos innecesarios por las precipitaciones torrenciales que han caído en el municipio. Y en Aragón se hace recuento de daños tras las intensas granizadas de ayer que inundaron varios pueblos de Huesca. Redacción en Aragón, Luis Puyuelo.
En algunas zonas de las comarcas orcenses de la Ribagorza y el Cinca Medio cayeron más de 100 litros por metro cuadrado. Además, el presidente de la comunidad de regantes de Valdealferche, José Luis Romeo, señala que el granizo arrasó cientos de hectáreas de cultivo.
Las espigas de las cebadas están golpeadas, han perdido parte de los granos. Depende de la afección, porque en la zona, por ejemplo, de Morilla hay campos del 100%. Están totalmente deshechos y machacados.
En Pomar de Cinca, el cauce del río llegó a subir más de 5 metros. Los bomberos tuvieron que evacuar a dos familias de dos viviendas distintas.
La Policía Nacional detiene en Palma a un hombre de 53 años que tenía en su poder más de 1.000 archivos pedófilos. Los distribuía a través de Internet a usuarios de todo el mundo. Se le acusa de un delito de corrupción de menores y no se descarta que haya más detenidos. Redacción en Mallorca, María Cortés.
Una investigación llevada a cabo por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional descubrió que se estaban produciendo intercambios de archivos con contenido de abuso sexual infantil con usuarios de cualquier parte del mundo. El responsable era un hombre de 53 años, residente en Palma, al que los agentes acusan de descargar y distribuir más de 532 archivos pedófilos, aunque en su ordenador se encontraron más de 1.000 archivos que mostraban imágenes de abuso sexual a menores. Está acusado de un delito de corrupción de menores. La Policía Nacional recuerda que la tenencia de pornografía infantil es un delito muy grave.
Y hoy además estaremos en el Retiro de Madrid porque el ministro Iceta ha inaugurado la Feria del Libro.
Obtuvo el Premio Nacional de Fomento de la Lectura. Sé que la comunidad quiere convertirlo también en bien de interés cultural y realmente es una cita ineludible. Y en los años que he sido ministro he venido siempre y la verdad me alegra muchísimo y además me alegra que veo que el tiempo nos lo va a respetar. Es muy importante.
La cita literaria de cada año en la que los lectores coinciden con sus autores favoritos. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de viernes 26 de mayo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Como el perro y el gato.
¿Necesitan las mascotas, los perros, los gatos, higiene dental?
¿Creéis que es importante y que conviene hacerle una ecografía y descartar que sea cualquier otra patología?
¿Le puedo dar medicinas de persona a mi perra?
Todas las respuestas los fines de semana con Carlos Rodríguez. Como el perro y el gato. Sábados a las 3, domingos a las 2 y media de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero. Andalucía.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Hola, necesito hacer una consulta legal.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío. Lo tiene cubierto.
En mayo, amanece con una nueva ilusión con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 26 de enero, último día de campaña para las elecciones municipales de este domingo, una campaña que se ha visto sacudida por el escándalo de la presunta compra de votos en Mojácar. De los 7 detenidos, 2 de ellos de la lista municipal del PSOE, uno ha quedado en libertad provisional. Mientras continúa la investigación, Onda Cero Almería, Inés Manjón.
De hecho, decenas de vecinos estarían declarando por la presunta trama en la que conocemos ahora que los arrestados intentaron realizar la compra de voto en la propia puerta de la sucursal de Correos de Mojácar. Desde el Partido Socialista consideran que el caso no repercutirá de manera negativa en los resultados electorales.
Otro asunto que ha saltado en estos últimos días es la investigación por el intento de secuestro de una concejala socialista en Maracena, que apunta al secretario de Organización del PSOE andaluz, Noel López, a un edil del ayuntamiento y a su alcaldesa como posibles inductores. Hoy la regidora ha dado una rueda de prensa sin preguntas en la que se ha desvinculado del suceso. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Linares ha asegurado que le parece muy extraño que a 2 días de las municipales se levante el secreto de sumario. Ha declarado que el daño para las elecciones está ya hecho, aunque como no ha respondido a la prensa no se le ha podido preguntar por qué mintió cuando dijo que no había visto a su pareja el día que se produjo el secuestro. El PSOE estudia ahora además que Noel López, el segundo de Juan Espadas, uno de los posibles implicados, cierre la campaña en Maracena.
En el campo de Gibraltar, la Guardia Civil ha detenido a 30 personas y ha incautado más de 1.000 kilos de cocaína en una operación contra el narcotráfico. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
Además, se han realizado 23 registros domiciliarios. Se han intervenido 10 vehículos, 172.000 euros, 40 kilogramos de cocaína, un subfusil de asalto y 2 armas cortas de fuego, además de joyería y relojes de alto valor económico.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Ceuta.
En Ceuta, desde la delegación del Gobierno, informan que continúan los trabajos para que la aduana comercial en la ciudad sea una realidad. La Administración confirma que tan solo 3 expediciones de exportación, consideradas como prueba piloto, se han realizado con éxito desde Ceuta hacia Marruecos.
En Córdoba, concentración en el recinto ferial del Arenal en repulsa de las últimas agresiones sexuales, como las 2 ocurridas en la feria o las 3 de la semana pasada en Puente Genil, Posadas y Córdoba Capital. La plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres reclama que se revise el funcionamiento del ocio nocturno y la educación sexual que se da a los jóvenes.
En Huelva, protagonista la Romería del Rocío. Durante la tarde de hoy, a partir de las 6 y todo el día de mañana, se celebrará a las puertas de la ermita uno de los actos más esperados por las filiales que estos días llegan a Almonte. Se trata de la solemne recepción de las hermandades filiales ante la Hermandad Matriz de Almonte.
En Jaén, el Pleno de la Diputación Provincial ha aprobado por unanimidad las propuestas presentadas por Ciudadanos para impulsar una guía mototurística de la provincia y poner en marcha un plan provincial contra el maltrato animal.
Y en Sevilla, Izquierda Unida ha dado de baja 2 ediles y un asesor del municipio de Alcalá de Guadaira por hacer campaña contra la candidatura de la Confluencia de Izquierdas, en la que está esa formación con Podemos y otras fuerzas. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las 2:30 de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente Viajera Andalucía, un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda Cero. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
...91.4 y 101.4 de la FM.
Es mediodía en la radio y a esta hora es hora de hablar de lo nuestro.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
A la 1:20 hacemos la previa del Cádiz Celta con José Antonio Rivas. 1:35 Carmen Paul nos cuenta lo que hay que saber en este último día de campaña electoral. Pero a esta hora me van a permitir que salude al delegado provincial de Cultura, delegado provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, Jorge Vázquez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. ¿Qué tal?
Hijo de mi vida, se levanta algo, una losa en Cádiz, aparece un fenicio, un púnico, un cartago, yo qué sé lo que pasa cuando hacemos algo en Cádiz. Han aparecido 3 nuevas tumbas púnicas con ajuares en Bahía Blanca, en el solar de la calle del Chalet de Cerón. Hay un conjunto de 17 tumbas que ya se están analizando y conservando en el Museo Provincial, ¿verdad?
Así es, Jaime. Bueno, lo que tiene que ser la ciudad más antigua de Occidente, ¿no? Que cuando hacemos una obra, pues bueno, vemos nuestros antepasados en los distintos estratos de la tierra, del terreno, ¿no? Y efectivamente, como bien dices, bueno, tenemos una actuación ahí importante de una promoción de vivienda en la ciudad de Cádiz, donde se han descubierto ya 14 tumbas púnicas, que su gran valor es al haberlas descubierto todas juntas, digamos, el sistema que contemplan esas 14 tumbas púnicas. Y en estos pasados días, bueno, se han descubierto en ese mismo terreno, en la otra parte, un nuevo hallazgo de 3 tumbas púnicas más. Una tumba que, como bien dices, bueno, pues ya están los arqueólogos trabajando, tanto de la promotora, evidentemente, como de la delegación de Cultura, y que nuestra intención, como siempre, es ponerlas en valor, y evidentemente que puedan estar al alcance y la visita de cualquier ciudadano.
Claro, es al fin y al cabo que podamos presumir de lo nuestro. Son 3 tumbas del siglo V y el siglo IV antes de Cristo, y es que en esa zona se dice que lo que hay es solamente eso que hemos descubierto en la punta del iceberg de lo que pueda haber y lo que se puede seguir encontrando.
Efectivamente, efectivamente. Las actuaciones de las obras, ¿no?, de hoy en día, bueno, pues simplemente bajan unos 4 o 5 metros en la cota del terreno y evidentemente pues se encuentran restos de diversas etapas, ¿no? Pero para llegar a los púnicos, en su día se habrían cargado los romanos. Evidentemente no había nada de restos romanos, y se ha llegado a esa cota, a ese nivel, y se ha hallado estas tres tumbas que, bueno, como dato, y tenían en su interior diversos ajuar de la época. Estamos hablando de pendientes, de algún colgante y de algún resto también de pastas vítreas, ¿no?, que están, como digo, los equipos técnicos de la delegación tratando, que próximamente serán depositados en el Museo de Cádiz para su análisis con su correcta conservación.
Lo mejor es que están perfectamente conservadas estas piezas, y es lo que más llama la atención, porque ahí se localizó una necrópolis, creo recordar, del siglo II después de Cristo.
Efectivamente, toda la zona de Bahía Blanca, la verdad que es una zona muy viva arqueológicamente hablando, y que tiene mucho mucho valor patrimonio histórico, ¿no? Y en definitiva, cualquier actuación en la ciudad de Cádiz, pero sobre todo en esa zona y también, por supuesto, en el casco antiguo, pues bueno, tenemos a veces esos hallazgos tan importantes que evidentemente tenemos que mostrar toda la cautela, y evidentemente preservando el ingente patrimonio histórico que eso conlleva y el valor que esas piezas tienen.
Totalmente, y una ciudad como la nuestra merece todo el cariño del mundo. Jorge Vázquez, delegado provincial de Cultura de la Junta, a quien yo le agradezco este tiempo en la radio.
Muchas gracias a vosotros, Jaime. Fuerte abrazo.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Durante estos años, Cádiz ha sido tuyo. Que no vengan los especuladores, los que privatizan la sanidad y la educación, y los que venden y exprimen nuestros barrios en su beneficio. Que te quiten los bailos si quieren, pero que no te quiten Cádiz.
Vota David de la Cruz. Vota Adelante Izquierda Gaditana.
Es viernes, en Onda Cero leemos con Carmen Paul y más de un libro.
En Onda Cero, más de un libro. Con Carmen Paul.
La psicóloga clínica y especialista en gestión emocional, Monia Presta, tiene nuevo libro. Tras Apláudete a ti mismo, ahora nos trae Tu cerebro emocional. Saca partido de lo que sientes y transforma tu vida. Monia, buenas tardes.
Buenas tardes, Carmen.
Monia, ¿por qué razón hoy más que nunca hay millones de personas que no saben gestionar sus emociones, que no pueden controlar la mente y que tampoco pueden dominar ese dichoso estrés diario? ¿Por qué?
Bueno, hay una falsa creencia que las emociones son peligrosas o son incómodas. Algunos las llaman negativas, pero no lo son adaptativas. Y eso tiene que ver con el pensamiento que hemos tenido con el legado de Descartes, que la razón siempre es más importante que la emoción. Descartes decía, pienso, luego existo. Y entonces se da más importancia a la racionalidad y no a las emociones, y se tienden a tapar, a inhibir, y todo eso genera problemas tanto psicológicos como físicos como psicosomáticos. Y también sabemos que en la infancia, y ahora está cambiando, pero hay generaciones y generaciones de personas que le inhibieron las emociones. No llores, no te enfades, y todo eso genera problemas porque somos seres emocionales.
Claro, no hay emociones buenas ni malas, sino simplemente emociones que nos pertenecen.
Sí. No hay, de hecho son, o sea, las emociones todas son adaptativas. La tristeza, la rabia, hay seis principales. Tristeza, rabia, sorpresa, asco, después también, ahora me vienen las más incómodas, pero miedo también, aversión, sorpresa y alegría. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas que toleramos más, y hay otras que se han mal etiquetado como negativas, pero en realidad tienen un mensaje para nosotros. Y no hay ninguna decisión que tomamos que no sea emocional. De hecho, sabemos muy bien que todas las campañas de neuromarketing y la publicidad están dirigidas a nuestro cerebro emocional.
Bueno, hablando de emociones, la más temida, ¿no?, es precisamente el temor, el miedo. Y en el libro explicas cómo, curiosamente, de un mal pensamiento, un pensamiento perturbador, es el miedo, dices, el que nos protege.
Sí, el miedo justamente es una reacción delante de un peligro. Nosotros, cuando vivíamos en la temporada prehistórica, o sea, si habían peligros, entonces se activaba este sistema que tenemos, que es de nuestro antiguo cerebro, el paleocórtex, y es ataque o huida. O sea, delante de un peligro, o atacamos o huimos. Por tanto, cuando nosotros estamos delante de un peligro, nos está avisando nuestro cerebro emocional para poder activar este mecanismo.
Trabajas de nuevo en el libro, lo has comentado también antes, con la terapia integradora estratégica. ¿Esta terapia concretamente en qué consiste?
La terapia integradora estratégica es un método que he creado para ayudar a las personas a avanzar y solucionar los problemas de manera rápida, y he integrado diferentes enfoques de psicología, porque yo no creo que haya uno mejor, y no solo yo, o sea, que está también demostrado, sino que depende de las personas. Hay algunos que les van bien con respecto a otros. Entonces, yo tengo muchísimas herramientas, tengo más de 17 años de experiencia, y entonces, con la terapia integradora estratégica, lo que yo digo es, lo importante es que reconozcamos nuestras emociones. Entonces, si la reconocemos, no las inhibimos, ya sabemos lo que nos pasa. Porque muchas veces hay personas que tienen conductas reactivas, ¿sabes, Carmen? Es como, me viene rabia, me enfado, lo descargo contra ti y luego no sé de dónde me viene esto. Y eso también, una inteligencia emocional ayuda a tener relaciones sanas y también tener éxito en la vida en general, entendido como bienestar.
Pues sacar partido de lo que sentimos y transformarlo, y transformar nuestra vida. Tu cerebro emocional, nuevo libro de Monia Presta. Monia, ha sido interesantísima la entrevista. Gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ti, Carmen.
Soy Javier Botella, de Unión Portuense. Me conocerás por nuestro trabajo realizado durante estos 4 años. Es el momento de revivir el centro. El momento de reinventar el urbanismo, recuperar el empleo y optimizar recursos. Es el momento de tener una ciudad limpia y acogedora. Ha llegado el momento de decidir entre Botella o Botellón. Vota Javier Botella. Vota Unión Portuense.
Lo dicho, este día domingo a las 8, toda la información de las elecciones con Carlos Alsina, y a las 11:30 el análisis con un equipazo de colaboradores analistas para poder poner las claves de quién va a gobernar la Bahía de Cádiz en los próximos 4 años. No es tarea menor la que se viene. La previa del Cádiz Celta con José Antonio Rivas. Buenas tardes.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.